Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Marta León es ingeniera química y experta de referencia en salud hormonal femenina y vuelve a La Noche Más Hermosa para presentar El Equilibrio Perfecto. Cuida tus hormonas desde tu microbiota. El primer libro que explora la relación entre las hormonas y la microbiota de la mujer. Una obra que ha requerido una profunda labor de investigación y documentación por parte de Marta, enriquecida gracias a su experiencia en consulta. Tras tus dos exitosos libros, Marta, Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus hormonas comiendo rico, y La Revolución Invisible, Cuida tus hormonas a partir de los 40, publicas tu tercera obra, en esta ocasión centrada en el mundo de la microbiota. En esencia, Marta, ¿qué resultado ha dado tu investigación en este campo y qué se pone en evidencia con él?
Pues que en realidad las hormonas, ¿no?, que se nos cuelan por todos los rincones, a mí siempre me gusta decir esto, también influyen y mucho en algo que pensamos que está mucho más lejano de lo que parece, que es el intestino y la salud de todos esos microorganismos, ¿no?, que habitan en nuestro interior. O sea, realmente las mujeres, aunque esto no lo sabemos o no lo hemos contado, dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que estemos, bueno, pues a veces nos encontramos de una manera o de otra a nivel digestivo, o dependiendo de si estamos embarazadas, si acabamos de parir o si estamos entrando en el climaterio, todas estas realidades hormonales por las que pasamos pues a lo largo de toda una vida van influyendo en la población de bacterias, en esta diversidad, en cómo digerimos, en cómo asimilamos los nutrientes. Pero es que también una de las cosas más bonitas es que nuestro intestino y nuestra microbiota, que no, que como digo son estos microorganismos que están felices de vivir ahí y cuidan mucho su casa, ¿no?, que somos nosotros, nosotras, se encargan también en parte de la gestión hormonal. Y yo creo que esto ha sido lo más divertido o lo más bonito, ¿no?, de que, bueno, pues que he descubierto en este transcurso de mucho tiempo, muchos años, ¿no?, investigando para este libro. Que la microbiota tenga un papel tan importante en el equilibrio hormonal, ¿no?, porque al final siempre me gusta decir que es el lugar donde se toma la última decisión de qué es lo que se queda y qué es lo que se va. Esto es algo que no nos lo habían contado, que no lo sabíamos y de lo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que hasta ahí entra nuestra parte hormonal. Mm.
Hace no tanto, en lugar de microbiotas, hablaba de la flora bacteriana, aunque tú hablas de fauna, debido al gran número de microorganismos como bacterias, levaduras y virus que la constituyen. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota intestinal?
Pues mira, cada familia, porque claro, aquí estamos hablando de un, ¿no?, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de población mundial, estaríamos hablando de una macrociudad, ¿no?, tipo Tokio, Nueva York, ¿no?, algo así. Entonces, claro, aquí hay muchas funciones porque hay muchas familias diferentes de bacterias. Pero, por ejemplo, hay algunas que se encargan, ¿no?, de la producción de serotonina, que sabemos que es este neurotransmisor tan importante para la felicidad, la alegría, ¿no?, como el buen humor, ¿no?, digamos. También algunas bacterias se encargan de terminar de hacer un buen metabolismo de los hidratos, ¿no?, pues cuando comemos algún cereal, alguna pasta, alguna harina, ¿no? Otras se encargan de fabricar B12. Otras, como decía, se encargan de esta gestión hormonal, que esta es la que, digamos, mi parte, mi equipo favorito, ¿no?, que se encargan de esta, de este equilibrio hormonal, de todas estas hormonas que vamos, bueno, que digamos vienen del hígado y necesitan ser o bien recicladas o bien definitivamente, ¿no?, eliminadas. O sea, que realmente el intestino tiene una función digestiva, por supuesto, ¿no? Estas microbiota tienen una función digestiva, pues de pronto de la mejor absorción de nutrientes, de la eliminación también incluso de tóxicos, de metales pesados, pero también tienen una función inmunitaria, una función hormonal, ¿no? Como cuento en el libro. O sea que ya podríamos hablar, cuando hablamos de microbiota, de una fauna, ¿no? Como decías, que casi se comporta como un superorganismo en sí mismo. O sea, tiene muchas, muchas funciones y hoy en día, además, ¿no? Sabemos que, pues gracias al nervio vago y tal, están directamente conectadas con muchos otros lugares del cuerpo, incluido el cerebro.
Marta, este pequeño universo que es invisible a los ojos es fundamental para la salud. ¿Y qué es lo que no le gusta a la microbiota intestinal?
Pues mira, no le gustan nada los antibióticos. De hecho, a veces los tomamos pues cuando queremos poner orden o cuando queremos realmente hacer una limpieza profunda, ¿no? Pero los antibióticos no le gustan nada. Ciertos medicamentos tampoco les gustan mucho. Por ejemplo, sabemos que los anticonceptivos pueden influir en nuestra microbiota intestinal y vaginal también. Los disruptores endocrinos tampoco le gusta mucho, ¿no? Pues por ejemplo, todos estos plásticos, ¿no? O a veces el hecho de vivir en ciudades más o menos contaminadas, ciertos aditivos, ¿no? Todo lo que son azúcares refinados, ¿no? Todo esto que viene de la alimentación ultraprocesada, ¿no? Que más o menos todos sabemos a lo que nos referimos, pero por ejemplo, alimentos como con muchos aditivos, muy dulces, de estos de paquete de abro y ¿no? Esto a nuestra microbiota tampoco le gusta nada de nada. Y luego hay cosas como, por ejemplo, que no bebamos lo suficiente y estemos más bien deshidratados. O, por ejemplo, que nuestra alimentación no sea lo suficiente equilibrada o lo suficiente variada. Entonces, esto también hace un poco que la microbiota se nos aburra, ¿no? O sea que sí, como hay cositas que parece como que no le gustan demasiado.
Bueno, has mencionado también la microbiota vaginal. ¿Qué va mal para ella?
Pues mira, la microbiota vaginal, por ejemplo, no le gustan nada los lavados vaginales, ¿no? O a veces cierto tipo de higiene, ¿no? Donde se utiliza, pues yo qué sé, como mucho jabón, como mucha limpieza, ¿no? Esto no le gusta mucho a la vagina, prefiere ser limpiada con agua, porque también, claro, cuando arrastramos, a no ser que nuestro ginecólogo nos haya recomendado algo en concreto, ¿no? Pero en general, esto, por ejemplo, a la vagina sabemos que no le gusta nada. Ciertos, por ejemplo, productos de higiene menstrual, ¿no? Que pueden, sobre todo tipo tampones o así, algunas mujeres cuando dejan de usarlos y utilizan más compresas o productos más sostenibles como la copa o braguitas menstruales o así, esto ayuda también a que haya pues una mejor salud de la microbiota vaginal, que haya también un mayor cuidado del propio ecosistema, no proliferan menos cándidas, etcétera. O sea que, sobre todo aquí, aparte de los antibióticos, que ya sabemos que no le gustan tampoco, el mantener una higiene correcta, no demasiada o con productos demasiado abrasivos.
Bueno, y a mí me falta quizás la parte por donde entran los alimentos, la microbiota oral, ¿qué es lo que no le conviene?
Ay, pues a la microbiota oral, por ejemplo, le influye mucho si somos fumadores o no. Cuando fumamos, claro, estamos introduciendo muchísimos tóxicos, muchísimos químicos, ¿no? Claro, esto no solamente hace que el aliento nos huela diferente, sino que al final también hay mucha población de bacterias que no puede sobrevivir bien ahí. Y quienes quedan persistentes, pues a veces no son las más saludables, ¿no? O, por ejemplo, las personas que respiran siempre por la boca, ¿no? Y duermen con la boca abierta y no tienen una respiración más nasal, esto también puede alterar la microbiota de la boca. Y luego, por ejemplo, chicles, y somos muy de utilizar chicles, de utilizar mucho, ¿no? Este tipo de dulcecitos, ¿no? De chuches, ¿no? Etcétera. Esto a la microbiota de la boca tampoco le encanta.
Proporcionarle al cuerpo la materia prima necesaria para que pueda construir salud es el primer paso hacia este equilibrio que tú proporcionas en tu libro. Y la mejor manera es hacerlo con la alimentación. Mencionas o haces referencia a los probióticos. ¿Qué son?
Pues mira, los probióticos son que los podemos encontrar, ¿no? Pues tanto en farmacia como en la alimentación, ahora veremos. son estos microorganismos, estos bichitos, digamos, vivos, que cuando yo los ingiero, digamos, como que entran a mi sistema, bueno, pues primero en boca, esófago, ¿no?, estómago, intestino, tal, llegan a mi tracto digestivo, a intestino, y ahí pueden anidar y, bueno, pues ayudarme a repoblar. Esto que decíamos de repoblar la flora o repoblar nuestra microbiota, lo hacemos gracias a introducir por vía alimentaria, ¿no?, estos microorganismos, estos bichitos. Y claro, probióticos podemos encontrar o bien, como decía, ¿no?, en farmacia en una capsulita o en líquido, ¿no? Hay como distintas versiones, pero básicamente en farmacia o desde la alimentación, ¿no? Los alimentos fermentados son los que tradicionalmente hemos utilizado en prácticamente todas las culturas del mundo. Es muy bonito porque si viajamos un poco, podemos observar que en casi todas las culturas del mundo hay tradición de alimentos fermentados. O sea, ya tomábamos probióticos desde la alimentación, ¿no? Probióticos alimentarios. Algo que, por ejemplo, la audiencia seguro que ha tomado, que toma mucho y que nos viene como muy pronto, muy rápido a la cabeza cuando pensamos en estos fermentados, ¿no?, son los yogures o el kefir, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, estos son una fórmula súper sencilla de introducir bifidobacterias, lactobacilos, ¿no?, en nuestro sistema. Pero también tenemos el chucrut, por ejemplo, ¿no?, que es originario de China, pero se ha hecho sobre todo popular en Alemania, ¿no?, que lo toman mucho con el codillo y con estas carnes. Uh-huh. Es curioso que tradicionalmente se toma con estas carnes, que son como un poco más pesadas, cuesta digerir. Bueno, pues con un alimento como es el chucrut, que además es muy probiótico, que es rico en enzimas y tal, lo digerimos todo mejor, ¿no? O sea, que no es casualidad que ellos combinen, ¿no?, estas dos cosas. Pero, por ejemplo, si viajamos a Corea, vemos que está el kimchi. Y si no, es que es como una también una col fermentada, pero con unas especias de allá, ¿no?, un poquito más picantes. Si viajamos un poquito más a Japón, pues tenemos el miso, tenemos el tempe. Bueno, hay como diferentes, dependiendo del lugar del mundo. En Andalucía, por ejemplo, tenemos nuestras olivas, nuestras aceitunas. Sobre todo si son estas aceitunas tradicionales, ¿no?, estas aceitunas, estos encurtidos, ¿no?, de verduras, de otros vegetales. Todo esto también son alimentos probióticos, alimentos fermentados, ¿no?, que nos ayudan a repoblar esta microbiota. Y esto al intestino le sienta de maravilla.
Qué bueno, no sabía yo que la aceituna se fuera un probiótico.
Esto, cosa además,
que me
agrada
muchísimo. Dime.
Claro, y tradicionalmente se tomaban antes de la, como de aperitivo para,
¿sí?,
preparar el intestino para luego lo que sería la comida, sea pues eso, una comida más copiosa, más grasa o sea más ligerita. Pero fíjate cómo las de antes lo sabían muy bien.
Fíjate. ¿Y un prebiótico qué es? ¿En qué se diferencia de un probiótico? ¿Y dónde encontrarlos?
Claro, pues mira, los prebióticos, fíjate que cambia solamente una letra, pero es algo completamente diferente, ¿no? Cuando hablamos de pre con la E, ¿no?, uh-huh, el prebiótico son fibras, es alimentos ricos en fibra que cuando yo los ingiero me ayudan a repoblar, o sea, me ayudan a alimentar esas bacterias, ¿no? Digamos que yo estoy pues queriendo repoblar o que quiero cuidar, ¿no?, que quiero mimar. Por ejemplo, un prebiótico muy conocido, muy sencillo, muy, digamos, de andar por casa, serían las verduras, hortalizas, frutas, ¿no? Todo lo que es como crujiente. Por ejemplo, los espárragos, las alcachofas, ¿no? Alimentos ricos en fibra que, pues eso, como decía, ¿no?, nutren todas estas bacterias. Ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda, que igual a la audiencia les suena, esto de la patata, el almidón resistente, ¿no?, que se hace con la patata enfriada. Esto que se ha hecho toda la vida de en veranito, sobre todo con el calor, ¿no?, pues que se hacía esta ensalada de patata y la patata se cuece el día anterior, se enfría, se deja en la nevera para que esté rica, ¿no?, fresquita y todo. Bueno, pues cuando un almidón, ¿no?, una patata o bien una legumbre o incluso un arroz, lo cuezo, lo enfrío y luego le doy otro golpe de frío ya de nevera, ¿no?, pues la nevera nunca metemos las cosas calientes, ¿no?, sino ya un poco se han atemperado, y lo metemos con un golpe de nevera durante unas, pues por ejemplo, toda una noche o durante unas 12 horas o así, ese almidón, o sea, ese azúcar, ¿no?, digamos, se cristaliza y se convierte, para que nos entendamos, como en integral. Es como si la patata se volviera más integral y esa fibra cristalizada, ese almidón resistente, que es como le llamamos, no se digiere en intestino y es capaz de llegar casi casi intacto al colon. Esto a las bacterias del colon las pone contentísimas, les hace, bueno, las pone súper felices y ayuda a que en esta parte tan importante, tan clave, ¿no?, donde además tenemos en el colon, es el lugar del cuerpo donde más cantidad de, ¿no?, de bichitos, digamos, de microorganismos tenemos, se haga la función, ¿no?, ya de definitivamente, venga, pues esto todo para afuera y vamos a depurar y vamos a limpiar. Entonces, algo tan sencillito como, pues me como la tortillita de patatas, pero del día, cocida del día anterior, preparada del día anterior y enfriada en la nevera, me la tomo al día siguiente. O la paellita de arroz que ha sobrado, me lo guardo en la nevera al día siguiente. Uh-huh. O como he dicho, ¿no?, la ensalada de patata y tal, todo esto más frutas crujientes tipo manzana, pera, como he dicho, espárragos, alcachofas, todo este tipo de alimentos son fibra prebiótica, o sea, nutrientes para nuestras bacterias.
Qué bueno, que estaba pensando que los bares que te ponen las patatas estas aliñadas o demás, que
se les... Eso es maravilloso. Maravilloso para el veranito, además, si están fresquitas y tal. Bueno, eso es maravilla para el intestino.
Una cosa, Marta, que se me ha pasado cuando hablabas de los probióticos, que lo puedes tomar de forma natural o en pastilla, ¿qué es más efectivo? ¿La grajea?
¿En tomarlo de una manera o de la otra?
¿La grajea,
¿no?,
o el natural?
Sí, pues mira, el natural lo tendríamos que tomar todos, de todas las edades y en todas las, ¿no?, como podemos elegir el que más nos guste. Si somos intolerantes a la lactosa, pues a lo mejor el yogur y el kéfir no es mejor idea, pero por ejemplo la kombucha, mira que no la he mencionado, pero también la kombucha, el kéfir de agua, bueno, muchas cosas. Esto es fantástico, pero es verdad que cuando tenemos un problema, por ejemplo, una diarrea del viajero, ¿no?, que esto es lo típico de se va uno de viaje a un sitio un poco más exótico, lo que sea, y ¡ay!, ¿no?, el intestino que se resiente. O, pues yo qué sé, a lo mejor una patología, algo un poquito más serio, pues yo qué sé, un Crohn, o una colitis, o un, bueno, cualquier problema digestivo. Si estamos hablando de un problema digestivo, sí que lo más interesante es ir a probiótico de farmacia, para que nos entendamos, porque ahí sabemos el nombre y el apellido de la cepa que hay, sabemos la concentración que hay, entonces podemos trabajar muy bien a nivel terapéutico. Esto sí que es verdad que, como la terapia probiótica es un poco compleja, porque dependiendo de cada persona, de cómo esté, ¿no?, de qué esté sucediendo en el cuerpo, de los antecedentes, ¿no?, el histórico de cada uno, pues a veces podemos, si no sabemos bien y nos automedicamos, pues meternos en un lío y luego que estemos peor que antes. Aquí casi que siempre mejor es dejarnos acompañar por un profesional. Pero evidentemente esto es como ir con un rayo láser al punto exacto, punto concreto a resolver. Entonces siempre la terapia probiótica, claro que es más efectiva. Pero no exime que hagamos al final un poco de medicina de estilo de vida y nos cuidemos también desde la alimentación.
Estaba recordando a mi hijo y recientemente una sobrina que... con un problema estomacal, de ir con una frecuencia ya excesiva al baño, y normalmente suelen decirte tómate o agua mineral. Yo, mi padre era médico y lo que me decía era 24 horas sin tomar nada, pero si acaso beber puchitos de agua y nada más, sí. Ahora, cuando te apetezca mucho, cuando haya algo que te apetezca mucho, tómatelo, porque como que el cuerpo es inteligente y te está pidiendo lo que te falta. Pero es cierto que, haciendo referencia a lo de mi hijo y a esta sobrina, es que no había manera, ni el no comer nada, ni el agua mineral, ni normalmente te mandan estos refrescos que van sin gas y nada, absolutamente nada. Digo, mira, toma, que mi hijo tomó, esto por mi sobrina, toma, que mi hijo tomó cuando estuvo así, con las mismas características, un probiótico y fue mano de santo.
Y funcionó, y fue, claro, totalmente. Es que, claro, esto también es verdad que ahora sabemos mucho más que antes, aunque realmente los fermentados han estado siempre con nosotros, como decía, ¿no?, desde la alimentación. Sí que es verdad que desde hace, bueno, desde que se, ¿no?, se organizó en Estados Unidos el proyecto este microbioma, sabemos muchísimo más sobre el tema y en la última década hemos avanzado muchísimo en terapia probiótica. Ahora, por ejemplo, no solamente para problemas digestivos, sino sabemos que también hay todo un área preciosa de trabajar la psiquiatría con probióticos incluso, o trabajar, bueno, por ejemplo, yo que trabajo con mujeres, con salud hormonal, con ciclo menstrual, con endometriosis, ¿no? En mi libro, por ejemplo, hay un apartado, ¿no?, que hablo también de la endometriosis, porque claro, ya lleva a un estado inflamatorio determinado con unas características a nivel de, ¿no?, de la microbiota. Entonces, esto es muy bonito, todo lo que hemos avanzado en la última década.
a ver que lo de los probióticos, porque se lo mandó el médico y era un problema relacionado más con la flora intestinal que
claro,
con lo
claro,
que
claro.
Es pues algún elemento que hubiese podido tomar en mal estado
claro.
o algo por el estilo, ¿no?
Claro.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Marta, en tu libro El equilibrio perfecto, cuida tus hormonas desde la microbiota, publicado por la editorial Lundberg, exploras el papel esencial que desempeña el estroboloma, la parte de la microbiota responsable de regular las hormonas, brindando herramientas para nutrirlo. ¿De qué forma influyen los alimentos, el estilo de vida y el cuidado y el autocuidado en él? ¿Por qué puede ser la clave de la salud hormonal?
Pues mira, realmente influye muchísimo, porque claro, pensemos, ¿no?, como he dicho antes, que este equipo de élite, este estroboloma que se encarga, ¿no?, dentro de todas las funciones, ¿no?, y todas las bacterias que tenemos, todos los bichitos que tenemos en nuestro intestino, estos se encargan exclusivamente de el sistema de reciclaje, reutilización o eliminación, ¿no?, de estrógenos. Esto, claro, es importantísimo para una buena salud hormonal, porque independientemente de si yo fabrico mucho, fabrico poco, tal, es como el si yo necesito no reciclar o necesito eliminar, claro, esta decisión es una decisión importantísima. Sabemos que si no tengo buenos hábitos de alimentación, de si tengo mucha tendencia, pues yo qué sé, por ejemplo, soy muy golosa, ¿no?, y tengo mucha tendencia a tomar muchos dulces, muchos alimentos procesados, voy muy estresada, sabemos que el estrés es devastador para la salud también de este estroboloma. Voy muy estresada, tengo una exposición sobremanera a todo lo que son disruptores endocrinos, ¿no? Cuando digo disruptores endocrinos me refiero a estos tóxicos cotidianos que nos rodean, ¿no? Pues ya no solamente a nivel de las ciudades, que están pues eso, más o menos contaminadas, depende de si vivimos en una ciudad más grande o más pequeña, pero es los productos cosméticos, los plásticos, ¿no? Todos estos plásticos que están en la comida, a veces si decido tomarme un café para llevar o me lo tomo en una taza de porcelana de las que toda la vida, ¿no? Uh-huh. Pues claro, todo este tipo de cosas, toda esta vida moderna en realidad termina afectando a la salud de nuestra microbiota, el hecho y de nuestro estroboloma, el hecho de, por ejemplo, como decía, ¿no?, si tomo anticonceptivos o no. Esto, por ejemplo, también influye. El si duermo bien o no duermo bien, si tengo unos malos hábitos a nivel de descanso, si altero, ¿no?, mi ritmo circadiano. Justo has empezado comentándolo cuando empezábamos el programa, ¿no?, los ritmos circadianos, claro, entiendo que todos nuestros oyentes, ¿no?, que ahora mismo nos escuchan, pues trabajan de noche, o a lo mejor les está costando dormir, o a lo mejor, ¿no?, la radio de noche tiene esto que acompaña, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando no descansamos lo suficiente las horas, ¿no?, que nos toca, pues nuestra microbiota también lo sufre, ¿no? Digamos, claro, también se resiente. Entonces, es un poco, efectivamente, un equilibrio, por ejemplo, si somos muy sedentarias, pensemos, por ejemplo, que las mujeres pasamos muchas horas al día sentadas y además sentadas y con las piernas cruzadas, ¿no? Que encima como que también a la pelvis, ¿no?, a todo lo que es el intestino, lo mantiene muy sedentario con muy poco margen de movimiento. Sin embargo, si somos más deportistas, caminamos, incluso hacemos, pues yo qué sé, corremos, o sea, hacemos ejercicio de cintura para abajo, ¿no?, para que nos entendamos. Sí. Esto moviliza las vísceras, irriga de sangre los tejidos y esto ayuda también a que la microbiota esté mucho mejor y mucho más confortable.
Estoy sentada y estaba con las piernas cruzadas. Así debo decir eso y rápidamente. Sí. Marta, comentas que el equilibrio del estroboloma está íntimamente relacionado con la salud menstrual y marca cómo vivir la fertilidad y la menopausia. ¿Qué claves darías para cuidarlo?
Pues mira, por ejemplo, que incluyamos, hay cosas muy sencillas que ya un poco las seguro que las hacemos, pero si le ponemos más intención podemos hacer más. La primera, por ejemplo, ya que hemos mencionado estos alimentos fermentados, ¿vale?, pues es ir incluyéndolos un poquito cada día, en función de lo que más me guste, de lo que más sencillo me sea. A lo mejor me es muy sencillo lo del yogur, ¿vale?, pues empiezo y voy tomando un yogur, eso sí, si puede ser sin colores, sin sabores, sin trozos, sin azúcar, ¿no? Pues muchísimo mejor.
Siempre digo que
el yogur, claro, pero luego lo podemos adornar en casa, o sea, por ejemplo, sí, a la hora de comprarlo, ¿no? Compramos un yogur natural,
y luego
natural, natural,
la fruta natural, claro.
Claro, y le pones unos arándanos ricos, unas nuecesitas cortaditas, una granola buena que te gusta y que compras,
una
cucharadita de miel, unas pasitas, o sea, pero claro, adornarlo luego tú cuando te lo vas a comer no tiene nada que ver con, a nivel de la carga probiótica, digamos, como cuando viene con demasiada cosa ya, ¿no? Entonces se convierte como en un postre lácteo y ya, pues, al final vamos cambiando ese pH también. Y el kéfir, que yo a veces incluso digo, si tomamos yogur ya de manera habitual, venga, pues vamos a abrir un poquito y a llevar, ¿no?, al siguiente nivel, que es tomar un poquito de kéfir. Hay personas que les gusta tomárselo así solo o directamente, digamos, y hay otros que dicen, otras pacientes a mí me dicen en la consulta, ay Marta, es que me parece un poco fuerte. Vale, pues a mi yogur rico que me he preparado con todo esto que hemos dicho, vale, vamos a añadirle una o dos cucharadas de kéfir para darle también un poquito de, pues oye, más de lactobacilos, más de carga probiótica, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es muy sencillo de hacer, incluir probióticos en nuestra vida, muy sencillo. La segunda sería intentar llevar una dieta lo más variada posible. Esto en realidad lo sabemos todas, ya lo sabíamos, pero como la cantidad de habitantes, digamos, ¿no?, de nuestro intestino es tan amplia, lo interesante, y cada uno tiene su función y queremos que todos trabajen bien, lo interesante es ir dándole a cada familia, por decirlo así, lo que más le gusta. Entonces, hay algunas familias que les encantan las frutas, hay otras que les encantan las verduras de hoja verde, hay otras que les encanta la carne, el pescado, los huevos. Entonces, si te hacemos una dieta omnívora, ¿no?, para que nos entendamos, comemos de todo, pues ir variando un poquito, o sea, ¿qué tipo de frutas como? ¿Siempre igual? ¿Siempre plátano y manzana? ¿O voy comiendo frutas de temporada? Con la verdura exactamente igual. Pero vamos a pensar, por ejemplo, con las carnes. A veces solamente tomamos pechuga de pollo y, vale, pues vamos a incluir pues ternera, cordero, conejo, bueno, cada uno lo que le guste, obviamente, ¿eh? Pero quiero decir, variar también un poco en ese sentido. El pescado, vamos a variar los tipos de pescados, que a veces es como, venga, atún de lata, salmón y poco más. No, si es que tenemos en Andalucía unas sardinitas, unos boqueroncitos, también todo lo que es mundo sepia, calamar, o sea, todo lo que es el mundo marino, ¿no? Pero ir haciendo como variándolo mucho, pues esto divierte mucho más a nuestra microbiota, mantiene a todas esas familias, ¿no?, como decía, más contentas y realizando mejor su función. Pero también sabemos que si, por ejemplo, comemos muy rápido, no masticamos lo suficiente, esto también puede afectar a que la comida, que empieza, siempre decimos que la digestión empieza en la boca, por, no solamente por la molienda, ¿no?, cuando masticamos, sino porque también en el momento del masticado estamos mezclando la comida con las amilasas de la saliva, unas enzimas que producimos, ¿no?, en las glándulas salivares, para ya empezar a iniciar la digestión desde la boca. Pero es que además, a nivel de microbiota oral, ¿no?, de la que hemos hablado antes, esto también hace que la microbiota oral empiece a participar en la digestión desde el principio. Entonces, comer despacio. A veces me gusta hacer el truco de, cuando estoy comiendo, dejar siempre el cubierto tras cada bocado. Después de cada bocado dejamos el cubierto en la mesa. Y lo volvemos a agarrar. Y vuelvo a comer. Y lo vuelvo a soltar. Y luego lo agarro de nuevo. Y esto, que es una tontería, hace que entre cada vez que lo suelto y lo agarro de nuevo, gano 2 segundos, 3 segundos, que mi cerebro, que le encanta aprovechar el tiempo, utiliza masticando más. Entonces, algo tan sencillo como esto hace que la masticación sea más efectiva. Si luego, además, no bebemos demasiado con la comida, quiero decir, bebemos, hay que beber a lo largo del día, obviamente, hay que, ¿no?, hidratarse, pero a veces no se nos olvida beber a lo largo del día y bebo todo cuando estoy comiendo, cuando estoy cenando. Esto tampoco nos interesa, esto tampoco ayuda a que la microbiota esté contenta y pueda hacer bien su trabajo, porque de alguna manera estamos como diluyendo los jugos gástricos y alargando el proceso de digestión, ¿no?
Porque esponja los alimentos, ¿no?
Claro, exactamente. Es como que si nosotros, el cuerpo, ¿no?, invierte tiempo en generar una acidez determinada para disolver todo ese, ¿no?, todo ese alimento que viene ya masticadito, y nosotros ponemos agua, lo que estamos haciendo es diluyéndolo todo, y esto hace que luego al cuerpo le cueste más, ¿no?, la digestión se prolongue y sea más pesada.
Marta, en este libro además abordas por primera vez la profunda conexión entre la microbiota y las hormonas de la mujer, destacando cómo la salud intestinal puede ser la clave para lograr el bienestar físico y emocional. ¿Con qué se conecta el intestino y cuáles son las consecuencias de su mal funcionamiento?
Pues mira,
quizás sería esto lo primero que te tenía que haber preguntado, pero bueno.
No, pero está perfecto, está perfecto. Pues en realidad es que, claro, vemos que en el cuerpo todo está conectado con todo. O sea, somos los seres humanos, ¿no?, los que, para intentar entender un poco el funcionamiento de nuestro organismo, vamos como partiéndonos en pedacitos, hacemos como un pequeño puzzle, ¿no? Nos rompemos en 1000 piececitas y vamos como analizando cada piececita. Entonces, el ginecólogo no se habla con el digestivo, y no se habla con el cardiólogo, y no se habla con el neurólogo, y no se habla con el dermatólogo, ¿no? Lo digo un poco en broma, pero quiero decir, cada departamento estudia de manera independiente una parte del cuerpo, pero esto en el sistema, en nuestro organismo, no funciona así. Nuestro intestino está conectado con absolutamente todo, y la microbiota está conectada con absolutamente todo. De hecho, la microbiota viaja por el cuerpo. Cuando tenemos un problema en la microbiota de la boca, por ejemplo, nos salen llagas, tenemos, ¿no?, en, por ejemplo, periodontitis o algún problema, alguna caries o algo que indique que la microbiota de la boca no está bien, prácticamente con casi total seguridad la microbiota de nuestro intestino tampoco está bien. Cuando hablamos de mujeres que tienen candidiasis de repetición, ¿no?, o por ejemplo, flujo vaginal un poco con un olor peculiar o con un color peculiar que produce escozor, bueno, ¿no?, desequilibrio en la microbiota, en definitiva, casi con total seguridad nuestro intestino o la microbiota de nuestro intestino, que sería como la sede central, tampoco está bien. Pero esto pasa, por ejemplo, si tenemos acné. Cuando tenemos acné, también seguramente nuestro intestino no esté muy bien. Claro, esto, por ejemplo, que pasa mucho en la adolescencia, ¿no?, este acné adolescente, claro, con todas estas fluctuaciones hormonales, con todos estos cambios, con todo esto, aparte con los hábitos, que los adolescentes no son los que mejor comen, porque, bueno, pues ya sabemos que tienen sus caprichos, les gustan sus cosas dulces, ¿no? Claro, todo esto exacerba mucho más, al final, esta conexión piel-intestino, ¿no?, incluso. Y bueno, y luego es que ahora sabemos, desde hace más de una década, este maravilloso eje intestino-cerebro que tanto se está estudiando, que tantos libros, ¿no?, publica y tantos artículos, ¿no?, se siguen publicando sobre el tema, porque como si muchos de los neurotransmisores que son esenciales para nuestro estado de ánimo, para nuestra capacidad de foco, de concentración, los sintetizamos en intestino, pues imaginémonos, ¿no?, qué conexión tan profunda también hay entre esta parte, ¿no?, y bueno, y el primer cerebro, ¿no?, el primero y el segundo.
A ver, quien lea tu libro va a comprender el cuerpo desde una perspectiva integral basada en la evidencia científica, porque es una guía práctica inspiradora para alcanzar ese equilibrio perfecto entre la microbiota, las hormonas y el bienestar en todas las etapas de nuestra vida. ¿Qué pequeños cambios en el estilo de vida pueden llevarte a alcanzar el bienestar, Marta?
Pues mira, además de los cambios de alimentación, un poco como lo que hemos comentado, ¿no?, de prebióticos, ¿no?, de estas fibras, de estos fermentados, del masticar un poquito más despacito, sabemos que es muy importante para el cuidado de nuestro intestino, el cuidado de nuestra microbiota, por ejemplo, que, como decía antes, ¿no?, nos movamos bien, ¿no?, hagamos un poquito así, ¿no?, como de estilo de vida más activo, que nos hidratemos bien, que cuidemos nuestras mucosas, porque me estoy centrando todo el tiempo en la microbiota, ¿no?, en los bichitos, pero a los bichitos también les gusta vivir en una casa cuidada, ¿no?, en una casa a gusto, igual que a todos, ¿no? Si tu casa es bonita, tú estarás más contenta, más feliz, mejor, ¿no? Si tu casa se cae en las vigas, los ladrillos, se despedaza, tal, pues hombre, no estaremos tampoco muy muy bien, ¿no? Entonces, es importante cuidar la salud de las mucosas. Y esto lo podemos hacer, aparte de con una buena hidratación, ¿no?, de beber suficiente agua, tomar frutas frescas, verduras, ensaladas, hortalizas, ¿no?, ahora que viene el veranito, pues todo esto fresco, crudo que nos gusta. Pero también es importante, por ejemplo, los alimentos de color anaranjado. A mí me gusta siempre hablar de esto, de esta familia de alimentos, ¿no?, que pueden ser desde la calabaza, el boniato, la zanahoria, ¿no?, todo este tipo, por ejemplo, ahora que estamos en veranito, el melocotón, albaricoque, ¿no?, bueno, todo esto que nos da la naturaleza, la nectarina, claro. Claro, pero fíjate si
Qué
son tan
rica.
importantes los si son tan importantes los alimentos así como anaranjados, que es que incluso en invierno tenemos pues eso, calabaza, el caqui, por ejemplo, ¿no? O sea, ya la naturaleza nos lo da. La yema del huevo. La yema del huevo, porque claro, pensamos verduras y frutas, pero la yema del huevo, la cúrcuma, por ejemplo, pues todo esto va a aportarnos mucha vitamina A o un precursor de la vitamina A, y este nutriente es esencial para la regeneración de los tejidos, para la regeneración de las mucosas. Y cuando digo mucosas, me refiero a estas pieles que hay en el interior del cuerpo, que siempre son húmedas, ¿no? Es como, por ejemplo, la piel del ojo, la piel del interior de la boca, la piel del corazón, la piel de la vagina, del intestino, ¿no? Estas pieles que siempre necesitan tener esta humedad para poder funcionar, para poder estar bien y cómodas, ¿no? Pues para esto necesitamos, por ejemplo, muchos alimentos anaranjados, y esto pues los podemos incorporar todo el año.
Marta, ser mujer es como una montaña rusa de cambios constantes en el cuerpo, acompañados de un sinfín de emociones. ¿Por qué resulta a veces tan complicado entenderse a una misma?
Ay, totalmente. Pues porque yo creo que no, tampoco nos, no tenemos, primero, no nos enseñan, ¿no? A entender el cuerpo, a escuchar, a afinar un poco, ¿no? Ese lenguaje con el que nos habla, porque el cuerpo nos habla todo el tiempo. Pero a veces, pues como tenemos la mirada afuera, pues porque tenemos que trabajar, o tenemos que estudiar, o tenemos que resolver tantas cosas, ¿no? Que estamos como más en el fuera y no tanto en el dentro. Y el cuerpo, claro, empieza susurrando, no lo escuchamos, luego va hablando un poquito más fuerte hasta que, claro, un día nos grita o directamente nos para, ¿no? Si nosotros afináramos un poquito más, ¿no? Como este lenguaje del cuerpo, yo creo que entenderíamos más. Y cuando va, porque además esto sucede, ¿no? Cuando activamos, ¿no? Esta escucha, ¿no? Es que el cuerpo ya nos va pidiendo cosas. Claro, cuando, por ejemplo, empezamos a cumplir años y ya entramos en el climaterio, ¿no? En la menopausia, aquí esta mirada, ¿no? Digamos, esta intuición, este afinar, ¿no? De esta comunicación con nuestro cuerpo se vuelve mucho más nítida. O sea, si hay algo que tu cuerpo no le gusta, te lo dice claramente. La segunda copita de vino no te la acepta o no te la acepta igual. O, no sé, yo qué sé, este alimento o esta golosina o este pastelito o esto que te gusta, luego ves que te cae pesado o, bueno, no, este tipo de cosas como que el cuerpo avisa rápido. Pero yo creo que si, por un lado, ¿no? Como conectáramos con lo que el cuerpo nos dice, cómo el cuerpo nos habla, no sería tan difícil. Entonces, claro, por un lado es verdad que no nos enseñan a ello, y luego por otro lado es que ser mujer en este mundo urbano rápido, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo siempre digo que la sociedad en la que vivimos, ¿no? Genera en el fondo un ambiente hostil para la salud hormonal femenina. Estamos rodeados de tóxicos, vamos muy estresados a todas partes. A veces es difícil comer bien, a veces es difícil practicar deporte, a veces es difícil pasar tiempo al aire libre y recibir la luz, el solecito, ¿no? Que nos trae tanto bienestar, ¿no? A nivel no solo de microbiota, sino en general hormonal, ¿no? Para fabricar serotonina, para, ¿no? Poder producir vitamina D. Porque claro, pues eso, estamos como muy ocupadas, estamos muy estresadas, tenemos pues esta generación sándwich, ¿no? Que estamos ocupadas de los hijos, ocupadas de los padres, o si eres más joven y estás preocupada por unos estudios, una posición, una. Y claro, y no hay mucho espacio para también, ¿no? Permitirnos y darnos. Entonces, este espacio lo tenemos que crear, porque no es que se nos dé, digamos, ¿no? Fácil o se nos dé de manera regalada, ¿no? Entonces, a medida que lo vamos creando y a medida que nos vamos cuidando, el autocuidado engancha y mucho. Entonces, cuando nos vamos cuidando, vemos que esto nos sienta bien, que esto nos gusta, y ya como que no nos cuesta volver a, pues eso, a no mimarnos.
A ver, es que parece como si estuviéramos a expensas de nuestras hormonas, de sus subidas y
Claro.
bajadas. ¿Se puede hacer algo para mediar en su influencia sobre el cuerpo y la mente, tanto en el ámbito cognitivo como en el emocional?
Sí, pues mira, hoy en día sabemos que a nivel de alimentación, la alimentación que mejor sienta a nivel de regulación hormonal, pero también incluso la que mejor nos va a ayudar para hacer un cuidado cognitivo, para hacer un cuidado cardiovascular, cerebrovascular, es la dieta pesco-mediterránea, ¿no? Y digo pesco-mediterránea porque a veces la dieta mediterránea pensamos que todo lo hacemos, pero luego comemos poquito pescado o no tantas veces como deberíamos, ¿no? Y lo que se ha observado es que el omega 3 del pescado ayuda a mimarnos mucho a nivel de microbiota, pero también porque cuida las mucosas, ¿no? Como decía, ¿no? Esos tejidos, ¿no? Y esa casa donde viven, sino que también va muy, muy bien para todo lo que es la síntesis de hormonas, la regulación hormonal, el cuidado hormonal. Los omega 3, tanto del pescado como si me cuesta, bueno, pues a lo mejor un suplemento me podría ayudar, van bien tanto cuando estamos con fluctuaciones hormonales, ¿no? En propio ciclo menstrual, pues a lo mejor con mucho desequilibrio. Van bien cuando estamos en un momento hormonal como es la maternidad, el embarazo, ¿no? Donde además estamos gestando una vida, bueno, con una serie de, con una complejidad bioquímica importante, ¿no? Va bien cuando estamos dando el pecho, porque también a través de la leche materna compartimos ese omega 3 con el bebé. Pero es que esta grasa mágica, ¿no? Es importantísima también para el cuidado de la salud hormonal a partir de los 40, ¿no? En el climaterio. Entonces, este estilo de alimentación que prioriza dentro de las proteínas animales el pescado por encima de la carne y por encima de, bueno, pescado y huevos, ¿no? Por encima de la carne, sabemos a nivel de microbiota y a nivel de equilibrio hormonal, y como te decía, ¿no? Incluso cardiovascular, cerebrovascular, muchísimo. De hecho, por eso la dieta pesco-mediterránea desde los años 60 ha sido de las más estudiadas del mundo, ¿no? Porque a nivel de estilo de vida, no solamente vivimos más, sino que llegamos a edades muy longevas con mejor salud cardiovascular, con menor índice de infartos, con menor índice de ictus, ¿no? Uh-huh. Que otros países con otro tipo de alimentación, de estilo de vida, ¿no? Etcétera.
Hablando de estilo de vida, a ver, ya te cargas con demasiado estrés a las espaldas como para que el autocuidado al que hacías referencia y el dominio de las hormonas sean como otro factor más de agobio. ¿Tú qué propones en este nuevo libro, El equilibrio perfecto?
Pues mira, yo en realidad propongo, claro, efectivamente, aquí hay como que tratarnos como con mucho cariñito, mucha indulgencia, ¿no? Porque evidentemente no podemos ahora que me estrese porque no me cuido lo suficiente. Entonces este foco de estrés no lo queremos incluir. Entonces, como decía, no hay maneras desde la alimentación. El libro está lleno de recetas súper sencillas, súper ricas además, porque claro, la idea es las podamos utilizar en nuestro día a día, no que lo hago un día, un domingo, que tengo más tiempo y luego no puedo incorporarlas en mi vida, ¿no? La idea es justo esta, ¿no? Que formen parte de nuestro cotidiano. Y hay muchas recetas de pescado precisamente por esto, ¿no? Pero lo ideal es que pongamos un poquito de foco en la alimentación. ¿Qué podría incluir mejor? ¿Podría, por ejemplo, aumentar los alimentos de color anaranjado? Vale, pues vamos a intentarlo. ¿Podría, por ejemplo, aumentar un poquito el pescado? Venga, pues vamos a intentarlo. A lo mejor como poca cantidad de huevos, y los huevos, que no solamente son una proteína maravillosa, sino también son fuente de vitamina A, ¿no? Que hemos dicho, en naranja de la yema, también es fuente de vitamina D, si además ese huevo es ecológico y a la gallinita le ha dado el sol, también es fuente de estos omegas, o sea, no solamente, como decía, ¿no? Como con el pescado, ¿no? Pues a lo mejor hago muy poquito huevo porque tenía mucho miedo con el tema del colesterol y hoy en día sabemos que podemos hacer 4 huevos a la semana e incluso más, ¿no? Entonces, incluyo un poquito de esto en la alimentación, venga, va. ¿Puedo moverme un poco más? A lo mejor estoy apuntada al gimnasio, pero no voy. Venga, ¿puedo empezar a ir? Un día, vamos a intentar un poquito. A lo mejor lo del gimnasio se me hace muy complicado, pero puedo caminar. Venga, pues voy a salir a caminar un ratito. O voy a intentar en casa estar un poco más activa. A lo mejor moverme en casa, porque la verdad es que en realidad, o sea, el movimiento, el ejercicio físico solo se necesita el cuerpo. No necesitamos pesas, ni necesitamos mallas de gimnasio, ni necesitamos nada. O sea, nuestro propio cuerpo. Y hay muchas cosas que podemos hacer en casa de manera sencilla para que haya un poco como de movimiento, de irrigación sanguínea. No vamos a ir a las Olimpiadas, como digo siempre, entonces no hace falta el mega entrenamiento, un poquito de movimiento. Porque pasamos mucho tiempo, ¿no? Sentadas. Y luego, por ejemplo, para llegar a este equilibrio perfecto, ¿no? Que decía, pues por ejemplo, revisar cómo está nuestra vitamina D, ¿no? Que es una hormona importante y que sabemos que si no está bien, pues nuestra salud hormonal tampoco va a estar bien. ¿Cómo está mi tiroides? Si a lo mejor necesito, pues eso, como decía, más pescadito, por ejemplo, para cuidarla, o a lo mejor me está avisando de que necesito ir a ver al endocrino. Vamos a ir viendo también cómo está mi estrés. A lo mejor hombre, pues yo qué sé, no puedo cambiar de trabajo y mi trabajo es muy estresante, o me estresa las cargas familiares que tengo, o bueno, cada, esto es muy subjetivo, ¿no? A cada mujer nos estresa una cosa, pero ¿podría encontrar algún momento que para mí me ayude a drenar, me ayude a bajar un poquito la presión de la olla express interna, ¿no?, que tenemos? Y a veces puede ser ir a tomarte un café con una amiga, que una de estas amigas buenas, de las que son personas vitamina, ¿no?, que dice la doctora Marian Rojas Estapé, en las que cuando termino ese café con esa amiga me voy como rejuvenecida para casa, ¿no? Que a veces un café vale casi como una sesión de terapia, ¿no? Pues un café con una amiga, o a lo mejor darle un paseo, si tengo perro, pues darle un paseo al perro, pero un paseo largo, por una zona bonita que me guste, un parquecito con más arbolitos, donde yo pueda ver los pájaros, abstraerme un ratín. Todo esto genera cambios en nuestra bioquímica, nos ayuda a modular ese cortisol, esa hormona del estrés, y ayuda no solo a nuestra salud hormonal, sino también a la salud de nuestra microbiota. Entonces, a veces es mejor hecho que perfecto. Un poquito. Un 1, no hace falta hacer 100. Un 1 ya es más que 0. Entonces, si pudiéramos ya ir haciendo alguna de las cosas, top. Fantástico.
Marta, ¿dónde vives?
Pues mira, vivo, yo soy andaluza, soy malagueña,
sí,
pero vivo en Barcelona.
Ah, vives en Barcelona.
En Barcelona, sí.
Bueno, ¿cómo seguirte la pista? Facilítanos algún contacto por si alguien quiere hacerte algún tipo de consulta o saber un poco dónde, porque das cursos.
Claro, sí. Sí, pues mira, yo además de escribir, que me encanta, es como mi pasión, también tengo cursos online, además, bueno, muy bonitos, tengo un curso de Cuida tus hormonas desde el intestino, otro de Cuida tus hormonas para tener pelazo, que además, ¿no?, pues que el tema de la salud hormonal y el cabello es súper importante. Tengo otro de Cuida tus hormonas sin anticonceptivos, sobre todo para ayudarnos a descubrir el ciclo, trabajar un poco, ¿no?, todo lo que es la alimentación según las fases del ciclo. Bueno, un curso muy, muy bonito. Pero sobre todo me pueden encontrar tanto en mi página web, martaleon.com, como, por ejemplo, en redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram, porque soy muy divulgadora, soy muy activa en redes, como Food Green Mood. O si no, si me ponen Marta León, Google, seguro que me encuentran.
Sí, seguro, seguro que sí. Este libro es una invitación a explorar la interconexión que existe entre el intestino y las hormonas y a descubrir cómo la alimentación y el estilo de vida pueden incrementar el bienestar. Como decía Marta, se incluyen 24 recetas sencillas para cuidar la salud hormonal a través del intestino. Ella es ingeniera química especializada en alimentación y salud hormonal femenina. Escritora, bloguera, conferencista, es la creadora de Food Green Mood, que desde hace más de 10 años acompaña a mujeres en su deseo de cuidar y mimar sus hormonas a través de la alimentación y los cambios en el estilo de vida. Autora de Alimentación y Salud Femenina, La Revolución Invisible y ahora El Equilibrio Perfecto. Cuida tus hormonas desde tu microbiota. Marta León, un placer, como siempre, hablar contigo.
Muchísimas gracias, el placer ha sido absolutamente mío.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de Canal Sur.